En este momento, cuando continuamos en Locos por el Cine, vamos a escuchar algo que nos tiene que decir el conocido James Cameron, el creador del Titanic, también Terminator y Avatar, claro está. Bueno, James, gracias por estar con nosotros, James. Han pasado 13 años desde que estrenaste a Avatar. ¿Hubo algún momento en que pensaste que tal vez no ibas a poder hacer estas segunda, tercera, cuarta, etcétera?
It's a really interesting question. I mean, we did all our performance
categories. Es una pregunta muy interesante. Comenzamos haciendo ensayos de actuaciones, comenzamos en septiembre del 2017 y ahí pasamos año y medio captando estas actuaciones de prueba. Luego hicimos como un año de fotografía con actores en vivo. Creo que el punto de más preocupación, el punto en que uno se desalienta un poco, cuando todo parece estar trancado, las cosas no parecen fluir. Todas nuestras prioridades no parecen importarle a nadie y el recuperarte y retornar de ese punto bajo y meterte en producción y luego trabajar un par de años en un filme que tal vez no encuentre salas en que exhibirse y luego lentamente ver cómo la industria comenzaba a recuperarse mientras yo voy terminando la película y comienzo a reconstruir el optimismo y la confianza de que habrán salas de cine donde se proyectará mi película. Creo que si hubiéramos estrenado más temprano, no había muchas probabilidades de sacar beneficios económicos a este proyecto tan caro. Ahora estamos con cerca de un 80% de recuperación de la industria del cine y creo que vamos a ir mejorando paulatinamente. Eso sí, tenemos que hacer mejores películas. James, háblanos un poco del proceso de escribir tus películas. Sabemos que sueles escribir todo por adelantado, es decir, no solo escribiste Avatar 2, sino que te gusta escribir todas las otras partes con mucha antelación. ¿Cómo es ese proceso? ¿Es exclusivo de Avatar o crees que toda esta saga se beneficiará de ese proceso de desarrollo? No creo que sea específico para Avatar. Si observas mi modelo, fue lo mismo que hizo Peter Jackson con El Señor de los Anillos, que en su momento parecía como una apuesta alocada. Se atrevieron a lanzar estas tres partes de El Señor de los Anillos cuando no se había hecho nada parecido, pero Peter tenía la idea clara y lo plasmó como si fuera en un mapa, de manera que podía mostrar a los actores lo que estos necesitaban conocer sobre sus personajes, de manera que yo sentí que tenía que hacer lo mismo. Tenía que mostrar todo como si los libros ya existieran. Y la única manera que teníamos para hacer esto era escribir todos los libretos y dejar que los actores los leyeran y vieran hacia dónde iban sus personajes y lo que significaba todo. No era para que los actores lo hicieran de inmediato, sino para que trabajaran en su preparación y pudieran rodar por partes, no necesariamente como una secuencia. Íbamos a filmar partes de la segunda entrega, partes de la tercera, partes de la cuarta, cualquier día. Es un reto, pero no un reto diferente. Digamos, no es diferente a una serie limitada y tiene el set de un hogar que será visto durante todo el desarrollo de 6 horas. No es para nada diferente. Ahora, James, ¿tú podrías hablarnos de qué trae la cuarta parte? No, espérate, no puedo dar detalles. No. Lo único que puedo decirte es que cuando entregué el libreto de la segunda parte de Avatar, el estudio Disney me dio 3 páginas, 3, señalándome esto no puede ir, esto, aquello, pues, todo eso. Cuando entregué el libreto de la tercera parte, en vez de 3 páginas, solamente hubo 1 página de señalamientos. Lo que significa que mejoramos. Y cuando entregué el libreto de la cuarta parte, la directora ejecutiva del departamento creativo me envió un correo electrónico que decía una mala palabra. Y cuando yo le pregunté, ¿qué pasa? ¿Por qué? Dijo ella, no te preocupes, esa mala palabra significa que no hay ninguna cosa que señalarte ahora. A veces las cosas como que salen de la normalidad y parecen de locos en el buen sentido de la palabra. De todas maneras, es difícil imaginarnos un proyecto de esta envergadura con un director que no seas tú. A lo que James Cameron dijo, bueno, yo creo que por ahí hay muchos buenos directores. Lo que a mí me interesa es que ese director, si yo me enfermo o se enferma alguien en mi familia, yo lo que pretendo es que ese director se concentre en su trabajo, sienta amor, pasión por él.
Oye, tú sabes que él tiene la boquita suave como un tirapiedra. Ese le da un insulto a cualquiera y sigue caminando. Pero se la han comido con yuca algunos críticos la película Avatar.
Sí, por la historia.
Pues resulta que yo me voy a quedar ahí en el mismo Avatar del que Carlos estaba hablando, de James Cameron. A propósito de que, fíjense que se van a cumplir ya 25 años o este año del Titanic.
Ah, sí.
Ya 25 años, normalito. Pues señores, la felicidad es fácil. Son las palabras que se repiten machaconamente durante los primeros minutos de Avatar, el sentido del agua. Y aunque pueda sonar bonito, ese es el título de una canción de Tok Tok. Así que menos, resulta una mentira como un templo por varias razones. Por ejemplo, si fuera verdad que la felicidad es fácil, James Cameron no hubiese necesitado convertir en secuela de su éxito del 2009 en un festival de la hipertrofia, empeñado a toda costa en ser más grande, más lujoso y más emocional que su predecesor. Asimismo, podemos usarla para constatar que al Cameron guionista, el de Volveré, Aléjate de Ella, Puerca,
I'll Be Back,
o Píntame como una de tus chicas francesas.
A mí me gusta ese, Aléjate de Ella, Puerca. Oye, pero este
Pero eso fue en inglés que lo dijeron.
Claro que sí, entonces dice, I'll Be Back. Eso es...
Sí, yo sé. Yo sé Arnold Schwarzenegger. Se le ha agotado esa capacidad suya para conquistarnos con frases pegadizas e historias que impactan en el corazón y en el estómago. Por último, la dichosa cita indica que la voz en off de Sam Worthington es además de un recurso innecesario para un film de narrativa tan fácil, un vestigio evolutivo procedente de una primera entrega que resultó multimillonaria, pero ni mucho menos inolvidable. Es más, uno no sabe qué se le pasaría por la cabeza a Worthington cuando comprobó que el sentido del agua hace lo posible por minimizar el rol de su Jake Sully, convertido aquí de Marine Desertor en amantísimo papá pitufo. El actor inglés le habrá quedado el consuelo, por lo menos, de ver cómo eso mismo se aplica al resto de los adultos, incluyendo a esa Zoe Saldaña que mola tanto cuando enseña los dientes y una Kate Winslet desaprovechada hasta lo insultante.
¡Ay, Dios santo! ¡Qué descarga!
Dice aquí, señores, porque esto es una crítica de un español de España. Claro, dice, hay que ver, mi amiga, la que usted pasó rodando Titanic, todo lo que usted se tuvo que mojar para que venga esta bestia y te ponga de nuevo el remojo. Señores, la cuestión es que sigue por ahí. La crítica está súper interesante. Si gustan, búsquenla en Cinemanía. Que ahí ellos son bastante, ¿verdad?
Suave.
Claros. Se llama Yago García, el crítico que se come con yuca al sentido del agua.
Sí, por lo que le han criticado a este Avatar 2, que la historia es media flojona.
Ajá.
Bueno, si hay un corte.
Como un force, ¿verdad, Carlos?
Sí, señor. El sencillo de más ventas en toda la historia es I Will Always Love You de Whitney Houston, de la película The Bodyguard, el guardaespaldas. 45 millones de copias vendió el álbum Banda Sonora de El Guardaespalda. Es la banda sonora de más ventas en el mundo. Dame escucharla, Mickey. I Will Always Love You.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And all you dreamed of.